Estuve en Rivera, nunca había ido a Rivera. Hay tres capitales que no conozco: Rivera, Salto y Artigas. El resto las conozco todas, son las que están más al norte.
Ángela nos manda un beso grande desde Artigas, dice que somos unos genios. Acaba de
bien, bueno, ahora ya conozco Rivera y me va quedando conocer Artigas, que me gustaría ir al carnaval en febrero, y Salto, que no conozco Salto. Y ayer llegué tardecita a Rivera, serían 6:30, 7, ya noté lo que es el calor, ¿no?, cuando uno va llegando más al norte, porque salí de Montevideo con una campera. Y cuando llegué allá, imagínate, más de seis horas después, me bajé y me tuve que hasta cambiar no solo la remera que tenía, como una otra remera que tenía, que era, viste, menos gruesa la tela y eso. Y bueno, digamos que era un hotel ahí donde íbamos a estar en un evento. Así que recorrí un poco Rivera, una hora tuve para recorrer Rivera, no mucho. Pero me pasó eso del efecto Chuy, ¿no? Cada vez que vas al Chuy, ¿no? Encontrarte una ciudad y no saber bien dónde estás. Creo que en el Chuy todavía la línea divisoria es mucho más clara.
Es el cantero del medio.
Sí, claro, claro. Y en Rivera no tanto. Entonces, obviamente que uno se va guiando por la cartelería, ¿eh? Lo que está en portugués. Y yo, bueno, estoy del lado de Santana de Libramento. Pero como que no me quedaba muy claro a veces dónde estaba. Y pregunté a ver si los uruguayos vivían más de este lado de Rivera o del lado de Santana, y me dijeron que en realidad había más uruguayos viviendo del lado de Santana que hasta del lado riverense, ¿no? Por una cuestión de los alquileres más bajos en algún momento, la luz más barata, el agua más barato, todas esas cosas. Me encontré que estaba caro el lado brasilero, ¿no? Tomé tres botellas de Brahma, bien frías, ¿viste? Compartida, sí, con me estaba acompañando.
A lo Brasil, ¿no?
Que te vienen con los cosos de plástico, ah, viste, muy bien. Pero de tres cuartos, ni siquiera de tres cuartos, creo que un poco menos. Y una pizza redonda chiquitita, como para, en realidad, se come uno con hambre, ¿no? Pero éramos dos, que no teníamos mucho hambre. 430 manos.
Toma pa' vos.
Tengo caribeño, ¿no?
Caribe
con sí. Pero bueno, y después cuando llegué a la plaza ahí, que tenés un monolito, que fue inaugurado en el año 43, cuando acá estaba Valdomir y en Brasil estaba Getúlio Vargas, que después tiene una nueva placa de algún tratado, seguramente se refrendó cuando estaba Sanguinetti en su segunda presidencia y Fernando Henrique Cardoso. Y ahí en la plaza, de un lado está el escudo de Brasil, del otro lado está en este monolito que es triangular en su base, de un lado está el escudo de Brasil, del otro lado está el escudo de Uruguay. Lo mismo que me pasaba cuando era niño y iba al Chuy, ¿no? Estoy en Brasil, estoy en Uruguay, y eso lo trasladé a una pregunta bastante tonta. ¿Qué pasa si yo estoy del lado uruguayo haciendo un desorden, ¿no? Un disturbio, me estoy peleando con alguien a los gritos, un escándalo, y viene el policía uruguayo a arrestarme? Y me muevo dos, tres pasos y paso al lado brasileño.
¿Le puedes dar leru-leru, no me puedes agarrar?
Exactamente, le puedo decir, señor, usted no tiene la posibilidad de entrar a arrestarme en el lado brasileño, a no ser que tenga una orden específica de, ¿sí?, de juzgado pertinente de Brasil, de ese lado de Santana de Libramento. Imagina esas situaciones, cómo se resolverían esas situaciones. También pensé, bueno, capaz que hay un colchón, ¿no? Un policía puede ingresar determinada cantidad de metros y arrestarte ahí. Yo qué sé, se me ocurrió pensar eso, ¿no? ¿Cómo se habría resuelto, cómo se resuelven en los casos fronterizos, donde es toda una ciudad, que en realidad son dos países distintos, en ese momento? Porque si no era muy fácil, ¿no? Estoy armando un desorden, un desmán de un lado, y cuando vienen a decirme, camino cuatro pasos, estoy del otro, y digo, chau, adiós Pinela, ¿no? Tomá para vos.
Claro, entonces, ¿qué dijiste? Albricias, por suerte estoy en un programa que tiene un espacio que se llama Desasnándome, donde nos referimos a estas cuestiones, ¿no?
Y me voy a desasnar.
Desanándome.
Y recibimos con Dancing Queen sonando al jefe inspector general de Artigas, el señor Heriberto Fagundes Cabrera. Buenas tardes, Fagundes.
Rivera.
De Rivera.
Perdón, me confundí porque como habíamos recibido saludos de Artigas de arriba. ¿Cómo le va, Fagundes?
Bien, todo bien.
Bueno, yo me estuve informando igual ayer un poco sobre el tema ahí mismo en Rivera y me sorprendió que en realidad la policía uruguaya puede actuar del otro lado, lo mismo la policía brasilera, pero que esto es reciente, que el acuerdo no data de hace muchos años. ¿Puede ser?
Sí, el acuerdo es del 2007 y entró en vigencia, en vigor, 17 de julio de 2008. Y está, digamos, de alguna manera reconocido jurídicamente a través de una ley en nuestro país, la ley 18.157 y la ley 18.321 que suscribieron Uruguay con la primera con Brasil y es bilateral y Uruguay, perdón, y después la otra es con los países de Mercosur, que incluye también Bolivia, incluye Venezuela, Ecuador y Perú. Y en una de los artículos de esta ley legitima el ingreso persiguiendo una actividad delictiva determinada y poniendo en conocimiento y dando la intervención a las autoridades policiales del medio.
Hay que llamar a la jefatura del otro país para avisarles que uno está ingresando para hacer un arresto, por ejemplo.
Efectivamente, el país firmante o que ha suscrito este convenio, interviene, se detiene a la persona y se lo pone a disposición del juez de la jurisdicción, ¿verdad?
Claro, y ayer me decían que en realidad la policía uruguaya y la policía brasileña pueden actuar hasta inclusive 50 kilómetros dentro de la frontera.
Efectivamente.
Del país vecino.
Efectivamente.
Ahí está.
No han habido muchas situaciones, son bastante contadas, pero sí han habido, de hecho. Hay una bien reciente que ocurrió este fin de semana pasado. La Policía Federal perseguía a una persona que huía de una barrera ubicada en la BR 259, perdón, que va a Cuaraí. Una persona nacional nuestra, uruguaya, de Rivera, que huyó con una camioneta cargada de cigarros que vienen del Paraguay por el litoral y agarran esta ruta que pasa por al costado de Cuaraí. Y bueno, esta persona huyó y en un barrio llamado Villa Sonia se estrella contra una columna y pierde una rueda del vehículo, y en ese momento, bueno, en aviso la policía nuestra interviene. Y actualmente esa persona está procesada en cárcel Cerro Carancho acá.
Y Fagundes, en el caso más absurdo que yo estaba planteando, ¿no? Porque usted dice que ahora uno puede entrar a territorio brasileño, puede cruzar, ir a Santana, hacer el arresto, pero antes le pone en aviso a la jefatura de Santana de Libramento.
No es tan así de hacer el arresto, sino de avisar. Y
sí,
para eso se requiere tener aceitados los mecanismos de integración, de comunicación, de articulación. Y en ese sentido, nosotros estamos comunicados vía radial con las policías, tenemos un buen vínculo, hay una buena articulación, hay una excelente integración desde hace bastante tiempo, y bueno, y que viene facilitando los resultados que nosotros,
claro,
procuramos y buscamos en beneficio de la sociedad. No nos podemos olvidar que son cuestiones que inciden o que afectan muchas veces a ambas sociedades.
Y ese caso absurdo que yo planteaba, ¿no? Yo estoy del lado uruguayo, ahí al lado del monolito en la plaza. Viene un policía uruguayo a arrestarme, yo le digo, no, a mí que me vas a arrestar, y camino 10 pasos y paso al lado brasilero, y cuando lo veo que se acerca hacia mí le digo, no, vos para cruzar acá tenés que dar aviso a la jefatura de Santana, pero hablando con un policía me dijeron, no, eso no pasa, yo paso y lo arresto y punto, y después doy aviso.
Bueno, del punto de vista jurídico no es así.
Sí.
Y del punto de hecho tampoco Máxime cuando se trata de una situación, digamos, de que no afecta mayormente, sino que es una cuestión, es un delito menor, digamos.
Claro, claro.
Hablamos, el convenio se da más bien para las cuestiones de mayor gravedad, ¿verdad? Y la policía brasileña tiene los mismos mecanismos, los mismos instrumentos, digamos, jurídicos o legales que tenemos nosotros, en cuanto a cuando, si se trata de un brasileño que huye, nosotros tenemos un mecanismo que se llama un instrumento que se llama el rechazo, y que lo canalizamos a través de migración, y los brasileños lo canalizan a través de la Policía Federal.
Que es como su Interpol, ¿no? De alguna manera.
Claro, pero es un procedimiento sumario y bien abreviado. O sea, inmediatamente, nosotros tenemos un artículo que ustedes pueden incursionar, 37 de la Constitución, ese artículo prevé, está relacionado con la migración, y dice, si mal no recuerdo, que es libre la entrada y salida de las personas al territorio del país, con sus bienes, observando las leyes y sin perjuicio de tercero. Y en ningún momento, dice ese artículo, la persona adolecerá de efectos psíquicos, físicos, morales que puedan dañar a la sociedad. Por ende, y a raíz de otra normativa que tiene migración, opera el rechazo. Distinto es el caso de una persona que puede ser extranjera, brasileña, por este caso el libramiento, pero que esté radicada acá. Entonces ahí ya no, el rechazo no corre. Ahí opera otro instrumento, que sería la expulsión. Pero ya es un procedimiento donde interviene la justicia.
Lógico.
Y finalmente nosotros tenemos el procedimiento de extradición, que también en los últimos tiempos es un mecanismo que se está utilizando bastante seguido, asiduamente, no solamente con Brasil, con Argentina y con varios países. En ese sentido, nosotros estimulamos hacia el órgano jurisdiccional, y el juez después pide a través de Interpol la extradición de una persona, se procede a su arresto administrativo hasta tanto se formalice y se presenten por el país que corresponda los antecedentes y el impulso, digamos, la pretensión de que esa persona sea extraditada, después de un plazo determinado, bueno, opera la extradición. Acá en los últimos tiempos se han dado bastante seguido, fundamentalmente delitos ya que tienen de cierta envergadura, que producen un efecto bastante negativo en la sociedad, en las personas, el homicidio, la rapiña, yo qué sé, los delitos de mayor gravedad, ¿verdad?
Uh-huh. Fagundes, me imagino que muchos incidentes se producen en mismo la frontera, ¿no? ¿La gente qué prefiere, caer en la comisaría de Santana o en la de Rivera?
Bueno, no, en ese sentido, las legislaciones,
digo por el trato, ¿no?, que pueden llegar a recibir, ¿no?
Bueno, en ese sentido, yo creo que las policías, las legislaciones son un poco, son similares en aspectos, digamos, vinculados a lo procesal, con algunas diferencias, con unos matices.
Con algunos matices, pero
la detención preventiva de ellos es mucho mayor que la nuestra. Nosotros tenemos 24 horas y a lo sumo 48 el juez ya tiene que haber instruido y tomado alguna decisión al respecto. Ellos superan las 48 horas. Además, ellos son varias policías, lo que nuestra policía, nosotros concentramos todo lo que ellos, todo lo que hacen, cuatro policías que tienen. Ellos tienen la Rodoviaria Federal, tienen la Policía Federal, tienen la Policía Civil y tienen la Policía Militar. La Policía Militar es exclusivamente preventiva, ostensiva, uh-huh, y la Policía Civil es la que hace toda la parte de instrucción del procedimiento y somete al juez que tiene que ver con una causa.
¿Pero qué policía es más recia, la de Rivera o la de Brasil o la de Uruguay?
Nosotros estamos trabajando actualmente bastante, en forma bastante parecida. O sea, no hay, si bien la policía militar brasileña, ellos son militarizados y tienen, articulan con la Fuerza Armada, tienen una dependencia de la fuerza del ejército, en algún aspecto, tienen un poco más de, digamos, de rigidez y de presencia autoritaria en la calle, que la policía uruguaya. En ese sentido nosotros somos mucho más, más flexibles, claro. Sin duda, pero somos una policía que concentramos una diversidad bastante, siendo un poco redundante, bastante amplia en lo que tiene. O sea, nosotros tenemos todo el espectro,
claro, ellos tienen,
habido y por haber el código penal, y claro, ellos están divididos.
Ellos tienen cuatro policías. Fagunde, la última, ¿Brahma o Patricia?
Bueno, yo, si voy a Brasil, una Brahma no viene mal, pero hay otras marcas también.
Ah, bien.
Y en nuestro territorio, bueno, la Patricia como y la cerveza de preferencia de los brasileros.
Mirá,
los brasileros tienen un paladar, una tendencia de paladar hacia la Patricia impresionante.
Uh-huh.
Pero está, hay otras marcas también,
Es Jincarival, por ejemplo.
Sí, está la Schnecker, está la Heinecker, perdón, está
la
Siller, también son
la
buenas
Skol,
cervezas.
La Skol.
Sí, las brasileras, ellos tienen la Antártica, es buena.
Claro. Son muy aguadas, ¿no? Son cervecitas.
Son más suaves. Las nuestras son mejores cervezas. Es como los vinos nuestros también han mejorado mucho.
Pero el brasilero siempre.
Estoy haciendo propaganda para las cervezas y para los vinos.
El brasilero siempre te sirve la cerveza fría, ¿no?
Sí, sí.
¿No? Sí, sí. Y el copito chiquito, ¿no? Para que no se te caliente en el vaso.
Sí.
Fagundes, una cortita. Se daba mucho antes el contrabando de Brasil hacia Uruguay. ¿Se está dando la inversa ahora, que los brasileños estén contrabandeando de Uruguay a Brasil?
Bueno, hay pasaje de mercadería, es inevitable. Una frontera, ustedes saben que acá Rivera tiene 251 kilómetros lineales de frontera seca. Y se da el pasaje de mercadería. Fundamentalmente en lo local, y bueno, los comercios vendiendo dentro de cada territorio están legitimados y lo hacen legalmente correcto. El problema está en la persona que adquiera, y bueno, si hablamos de contrabando, estamos hablando de volúmenes comercializables, ¿verdad? Porque acá,
sí, no el menudeo, digamos.
No el menudeo, que eso es una práctica habitual acá. Nosotros en particular, si bien no es una competencia específica, pero está dentro del amplio espectro que tiene la policía, nosotros actuamos fundamentalmente cuando los productos se deslizan, se desplazan con fines comerciales, ¿verdad?
Bien.
Pero de cualquier manera es una frontera muy vulnerable.
Está claro.
Y eso, yo creo que conviene
ajustar las
transmitirlo públicamente, porque claro, es una realidad. Nosotros trabajamos en el tema, trabajamos en todos los temas acá, ¿verdad?
Está muy bien. Bueno, el jefe inspector general de Rivera, Heriberto Fagundes Cabrera, gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
No, por favor, a la orden, ¿eh?
Chau.